Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Bueno, muy buenas tardes. Estamos en esta primera sesión del Hey Festival. El día de hoy con nuestro invitado especial, Guido Tamayo.
Tienes que hacerte un poquito más atrás, quizá. Por el eco.
¿Me están escuchando ahora? ¿Igual?
Más atrás, ¿cómo es el consejo? ¿La recomendación es más atrás o más además pegado al...?
Ok, aquí está mejor. Y como les estaba diciendo, hoy esta es una cita muy importante en el calendario del GEI. Ustedes en la programación habrán visto que estaba también invitado el novelista Julián Herbert, el mexicano. Lamentablemente, Julián, por problemas personales, no pudo venir. Y entonces, pues tenemos, no por descarte ni mucho menos, al escritor colombiano Guido Tamayo, con quien hablaremos sobre su novela Juego de Niños.
No se entiende nada. No sé, o sea...
Yo me acerqué, me alejé. ¿Eso está mejor? Ok. No es el sonido, sino es el que emite el sonido. ¿Está mejor? ¿Tampoco se oye? Ok, gracias.
Bueno. ¿Está listo? ¿Ya? ¿Ahora?
El ocultamiento.
Bueno, ahora sí, yo creo que está mejor. Bueno, pues muchas gracias, perdón la molestia de estos problemas tecnológicos. Como les decía, Julián Herbert, el novelista mexicano, lamentablemente no nos puede acompañar hoy, tal como estaba indicado en la programación. Y quien sí nos acompaña es nuestro gran amigo, gran escritor colombiano, Guido Tamayo, a quien le doy la bienvenida.
Muchas gracias y sobre todo a ustedes por acompañarnos esta tarde.
Pues hablaremos entonces con Guido de su novela, su Juego de Niños, y sobre todo, pues por supuesto, el tema que nos atañe del la infancia. Antes que nada, una pequeña pincelada biográfica de Guido. Me acaba de confesar, porque estuve buscando en internet cuál era su verdadera edad, y en Google él hizo todo lo posible para desaparecer ese dato. Nada, ¿no se está oyendo nada? ¿No se está oyendo nada? ¿Me alejo un poquito?
Sí, hola. ¿Ahí escuchan bien?
Sí, se está oyendo. Están diciendo que bien, que súper. Vale, muchas gracias. Entonces, por tercera vez, muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. Y con Guido Tamayo, un escritor que tiene estudios de comunicación, un gran promotor y gestor cultural, también, por supuesto, escritor, Retablo de Reposo y otros cuentos, cuentos de viajes, y una novela con la cual, de alguna manera, Guido y yo nos hicimos amigos, que es El Inquilino, el premio de novela corta de la Universidad Javeriana, que después fue publicada más tarde. Y ahora esta, que nos acompaña, Juego de Niños. Antes de entrar a preguntarte, Guido, específicamente sobre la novela, quisiera, y para que le contaras al público, si tú estás de acuerdo con esa afirmación de Proust, que dice que la verdadera patria de un escritor es su infancia.
Su infancia. ¿Esto se oye? ¿No se oye? Aló, aló. ¿Sí se oye? No se oye. Si subo la voz, ¿se oye un poco más? Bueno, qué pena esta serie de inconvenientes de sonido que hacen más difícil la comunicación, por supuesto, pero bueno, intentémoslo. Primero, darle las gracias a Ramón por estar acompañándonos, por haber leído la novela y por querer hacer esta conversación en torno a ella. A mí me parece que si hay un momento de la vida de los seres humanos lleno de mitologías, lleno de confusiones, lleno de señalamientos extraños y curiosos, es el pasado, por supuesto. Y no hay momento más mitificado de ese pasado, ya mitificado, que el de la infancia. Me parece que el universo de la infancia, primero, siempre se le ha dicho que es el momento paradisiaco, el momento de la felicidad, y que todos deberíamos, de alguna manera, recordar esos años con emoción, con alegría, etcétera, etcétera. Y yo estoy en parte de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que la infancia es un territorio de la felicidad, sin duda. Pero creo que también, en tanto que es la antesala de la vida adulta, digámoslo así, también es el momento del enfrentamiento y el descubrimiento de lo terrible, de lo doloroso, de lo infernal, si se quiere. Creo que esa es, para ser muy breve, mi idea de la infancia. Creo que es una mezcla, a veces más, a veces menos, según quién, pero es una mezcla entre infierno y paraíso.
Okay. Juego de Niños, la novela a la que estamos haciendo alusión, no les voy a contar, por supuesto, el final, ni mucho menos, pero para guiarlos un poco, porque queremos de alguna manera con Guido analizar también esta su última producción, narra la historia de una familia que reciben a un niño de una hijo de una amiga de la casa, quien tiene problemas motrices, mentales, pero se incorpora como niño a una familia donde hay niños. De manera que Guido nos va narrando en primera persona con cada uno de los personajes lo que está sucediendo con esta nueva persona que invade, por decirlo así, este espacio. Te quería preguntar, Guido, ¿cómo tú, desde
tu postura de adulto, ¿cómo lograste escribir los textos sobre los niños? Es decir, ¿te sentiste cómodo? ¿En ningún momento se siente impostada la voz? ¿Cómo un adulto se mete en un cuerpo de un niño?
Claro, yo pienso que ese es el ejercicio más difícil, el reto más difícil del escritor. Yo creo que de los muchísimos retos que existen para construir un buen artefacto narrativo, yo creo que el principal es la credibilidad y la complejidad de las voces que narran, las voces que dicen. Y esa complejidad es mayor quizá cuando, por ejemplo, el escritor es radicalmente distinto a su personaje, o cuando el escritor desconoce profundamente a su personaje, o cuando el escritor es escritora o la escritora es escritor, o cuando el escritor es adulto y tiene que ser niño. Y a mí me parece que lo que hay que hacer, y que fue lo que intenté hacer, es primero hacer un ejercicio de recuperación memorística, recuperar la memoria, no solamente ni principalmente para tener los detalles de lo que uno quiere narrar, sino para recuperar la emoción que vivió de ese acontecimiento que quiere narrar. Yo creo que ese es lo más difícil. Pasaría, por ejemplo, por decir que los niños no hablan como bobos, como desafortunadamente sucede en alguna parte de la literatura infantil y juvenil, llamada así, donde los niños son una especie de seres pequeños y torpes que no se saben expresar, etcétera, etcétera. Me parece que allí hay un menosprecio de la condición infantil. Y creo que el niño tiene una sagacidad especial y específica, y que también la expresa de muchas maneras. De tal manera que no hay que menospreciar la expresión del niño. Y eso ejerce también, eso exige un ejercicio de conocimiento de qué puede decir un niño y qué no, y con qué palabras puede decirlo y con cuáles no. Mi principal dificultad fue poder diferenciar las voces de tres niños contemporáneos pero distintos. Tres niños que viven en la misma casa, pero son distintos. Tres niños que viven con la misma familia, pero son distintos. Tres niños que tienen una relación con el mundo relativamente parecida, pero en el fondo son muy distintos. De tal manera que yo creo que me la jugué un poco por ahí, y espero que el lector entienda que cada una de esas voces de los niños representa un modo de expresión distinto de su interior.
Ya que estás hablando de esta parte, digamos, como estilística, me gustaría también que ahondáramos en este tema por lo siguiente, Guido, porque cuando la lean se van a encontrar con que son casi monólogos de cada uno de estos protagonistas, de los niños, donde no hay ni ayer, ni mañana, ni hoy, hay una falta de secuencialidad, ¿no es cierto? Lo hemos estado hablando. También hay una deliberada fragmentación. Van a ver que son monólogos de Fernando, monólogos de cada uno de los personajes, donde queda plasmado un universo en muy pocas palabras. Me acuerda, de alguna manera también tiene mucha, esa logras una tensión muy casi como del poema en prosa. Estás también muy cerca de la poesía. Te quería preguntar justamente ¿qué opinión tienes sobre la brevedad, sobre la fragmentación y sobre la secuencialidad, que me parece que son tres elementos que están patentes en esta novela.
Sí, yo me remito a, me tocó hace un par de años tal vez leer una novela de un escritor peruano, Jeremías Gamboa, que se llamaba Contarlo Todo. Y una novela, es una novela gruesa, es una novela de 400, 500 páginas, y es una buena novela. Pero sin embargo yo me quedé pensando mucho en el título, Contarlo Todo. Y me pareció que allí, no con la novela, sino con el título, insisto, la novela me gustó, yo creo que con el título reñí. Me enfrenté, me sentí en conflicto con el título, porque yo pienso que la literatura es todo lo contrario de contarlo todo. Pienso que la literatura que más me interesa y la literatura que yo intento escribir es una literatura que no quiere contarlo todo, sino al contrario, quiere contar algunas cosas, solo algunas cosas. Y la diferencia entre una cosa y otra, desde mi punto de vista, es que seleccionar esos momentos que uno quiere contar es difícil, porque esos momentos que uno selecciona deben representar la totalidad, lo que uno dice y lo que no dice, y no contarlo todo, porque yo me estoy jugando mi expresión cuando selecciono solo momentos que lo van a decir todo de alguna manera. Esa relación entre esas escenas, esos fragmentos, etcétera, etcétera, como se le quieran llamar, esa relación entre ellos construyen un todo, pero construyen un todo siempre y cuando el lector participe activamente en la construcción del texto. O sea, que coescriba conmigo el texto. Y ahí me la estoy jugando también, por un lector que necesito muy participativo. Pero pienso que también allí esa decisión de narrar brevemente significa igualmente la selección, la escogencia de una clase de lenguaje que sacrifica el detalle por entregarse a la condensación de la significación. Decir pocas cosas, pero que tengan mucho sentido finalmente. Esa es un poco la idea. Y así la secuencialidad sobra. No me interesa qué pasa mañana, pasado, la próxima semana. No, me interesa que haya una relación de sentido entre los fragmentos, de sentido, no secuencial ni cronológica, no, me interesa que haya una relación de sentido y esa relación, ese vínculo, ese puente, insisto, lo hace el lector. Y si no lo hace el lector, fracasó la novela, por supuesto.
También llama la atención, Guido, aparte de estos elementos que estamos tratando, algo que es muy importante cómo aparece en el tejido de la novela, y es el tema de los crucigramas. Los crucigramas aparecen en la novela, como pueden observar, y forman parte de la trama. Hay algo muy interesante, y es que no son añadidos, no es un recurso estilístico más, no es una especie como de adorno, sino que justamente las palabras que aparecen formando el diccionario, de alguna manera también son la clave de la novela. Ya que los crucigramas están hechos de palabras, ¿por qué no nos hablas un poco de esa relación que tú has tenido, no solamente con los crucigramas, si te gustan y tal, sino también con los diccionarios?
Claro. Yo mencionaría que el personaje principal, que es Fernando, el muchacho que comentaba ahora Ramón, ese entre niño y muchacho, debo decir que todos son entre niños y muchachos, que están entre la infancia y la adolescencia, porque son niños entre 12 y 14 años, digamos. Podrían ser 11 y 13, o 12 y 15, en fin. Ese es un poco el lugar temporal en que se mueven ellos, la edad en la que se mueven ellos. Y este personaje, Fernando, llega a la casa, lo deja la amiga, como comentaba Ramón ahora, y él llega con un diccionario debajo del brazo. No sabemos muy bien de dónde aparece el diccionario, pero después vamos entendiendo que él tiene dificultades para hablar. La enfermedad que padece muy seguramente le impide también expresarse con un mínimo de claridad, de tal manera que él se ha refugiado en el diccionario, pero también se ha refugiado en el diccionario como lo hace cualquier escritor, para buscar las palabras que mencionan el mundo, que expresan el mundo, para buscar de todas esas palabras con cuáles se queda para decirse, para narrarse, para contarse. Y entonces me pareció que nada como la relación que todos tenemos con el diccionario. En el diccionario tenemos la esperanza de encontrar las palabras que nos expresan, y no siempre sucede así. Desafortunadamente los diccionarios no pueden complacer todas las subjetividades y todas las desesperaciones que tiene un escritor para buscar un término que pueda expresar algo con precisión. Por eso yo, por ejemplo, desconfío relativamente, por lo menos, de los sinónimos. ¿Cierto? Los sinónimos son palabras que se acercan, pero no son equivalentes. En fin, Fernando lo que hace es leer el diccionario y, casi que como consecuencia lógica, juega con las palabras desarrollando crucigramas. Y en la medida en que va desarrollando esos crucigramas, aparecen esas expresiones que hablan de él, que lo mencionan, que lo traducen, que le dan identidad, y que le dan identidad a lo que él está sintiendo y que no puede expresar tan claramente. Entonces, como decía Ramón, no es, y eso espero que no es un adorno más, no es, es algo que está vinculado dramáticamente a lo que sucede en el texto.
Hemos estado hablando entonces con Guido de tu novela, la cuestión estilística, pero ahora me gustaría hablar no solo de la novela escrita por Guido, sino de Guido. Y ya que estamos con el tema de las palabras y de los diccionarios, cuéntanos tu primer diccionario, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el primer diccionario que tuviste en tu casa?
Un Larousse, sin duda. Pequeño Larousse.
El clásico rojo.
Rojo, pequeño.
¿Y el diccionario de la Real Academia lo tenías?
Años después, ya buscándolos. Pero el primero fue el Larousse, y el Larousse fue, digamos, la Biblia durante mucho tiempo.
Y, por ejemplo, cuando te ponían a hacer esas tareas del colegio, las enciclopedias, esas, ¿cuál había en tu casa? Y con eso ya hacía los trabajos.
Sí, yo la verdad es que no recuerdo muy bien cuál era la enciclopedia, porque a mí me aburrían un poco las enciclopedias, de tal manera que no me fijaba mucho qué clase de enciclopedia era. Lo que sí buscaba en la biblioteca eran las novelas de Salgari, etcétera, etcétera. Y recuerdo las ediciones y todo, pero curiosamente de las enciclopedias recuerdo que estaban esos libros y que no los abría y buscaba desesperadamente, o ayudaba por mi mamá o por mi papá, pero no tengo.
La infancia es el lugar de la primera vez. La primera vez que vi el mar, la primera vez que pasaron muchas cosas. Te voy a preguntar, te voy a hacer una serie de preguntas sobre la primera vez. La primera vez que montaste, digamos, la primera vez, ¿qué recuerdos tienes de la bicicleta, por ejemplo? ¿Cuándo fue la primera vez que montaste en bicicleta? ¿Qué pasó?
La primera vez que monté en bicicleta fue en el parqueadero de la antigua Sears en Bogotá, que ahora se llama Galerías, Y al final del aprendizaje, que fue un aprendizaje de una hora, hora y media, dos horas, algo así, ya finalmente triunfando solo, me dirigí en línea recta, aumentando la velocidad, ¿no? Que es lo que sucede cuando cree que uno domina algo, y aparecieron dos señoras en el camino, las atropellé, y me dieron carterazos y todo, obviamente, y nunca más monté en bicicleta.
O sea,
fracaso total.
O sea, digamos el triciclo lo máximo. ¿Qué fue?
¿Ah? Triciclo, sí. No, la bicicleta estática. Ahora soy un duro para la bicicleta estática.
¿Cuándo fue la primera vez en la novela narras un momento? Yo creo que los momentos más magistrales, memorables de la novela, momento en que uno de los protagonistas se pierde, se extravía. ¿Cuándo fue la primera vez que de niño te extraviaste?
Sí, yo pienso que eso es un acontecimiento que divide muy claramente la infancia del resto de la vida. El momento en que uno se siente solo por primera vez y radicalmente es el momento en que se pierde en el supermercado, en la calle, en fin. Y lo que narro en la novela es radicalmente autobiográfico, digamos. En una noche de Halloween, con mis primos y mi hermano, en fin, nos disfrazamos y salimos. Y llegamos a la frontera del barrio, a la frontera del barrio, o sea, a la frontera conocida. Y apenas dimos un paso más allá de la frontera, yo me perdí. Y empecé a avanzar sin dirección. Y bueno, yo creo que ahí descubrí el horror, el desvalimiento, la impotencia, la soledad más profunda y desgraciada. En fin, todo eso lo aprendí en media hora, una hora que estuve corriendo, primero caminando y después llorando y corriendo, hasta que terminé en las puertas de Sears también. Es que es muy chistoso porque parece que yo le hiciera propaganda a Sears, pero no, fue una cosa completamente accidental. Pero terminó mi desgracia en las puertas de Sears. Sí.
Pero precisamente ya que estás haciendo este homenaje a esta multinacional, de la cual es el accionista, por supuesto. Cuéntanos la primera vez que subiste o montaste en una escalera eléctrica.
Claro. La novela yo creo que es una secuencia de primeras veces, de descubrimientos de muchas cosas, y algo que también es realmente maravilloso, que pertenece a la literatura y al universo fantástico, es encontrarse, toparse por primera vez con una escalera automática. Ver que alguien ascendía a los cielos sin una explicación, porque el realismo mágico está muy distante de mí, y entonces no podía entender cómo alguien podía pararse sobre una plataforma y de pronto irse, subir, ascender, ¿no? Y las personas se perdían ascendiendo a lo que descubrí era el segundo piso de Sears. Entonces, y esa experiencia de empezar a montarse sobre las escaleras y sentir que uno también podía subir al cielo, y que poco a poco, las primeras caídas, ese cambio de escalón a escalón, que era el tropiezo fundamental, ¿no? Porque uno pensaba que era plano, pero no, había cambio de escalón, y ahí se creía que se caía uno. Y bueno, ese ejercicio, y por supuesto uno, o yo recuerdo que pasamos 10 o 15 días seguidos, que íbamos todos los días a Sears, a subir y a bajar, y a subir y a bajar, y a subir y a bajar, por las escaleras automáticas, hasta que por supuesto perdió el encanto. Pero digamos que eso era un encuentro completamente fantástico, ¿no?
Y ya que estás hablando del cielo, ¿cuál fue la primera carta que le escribiste al niño Dios? ¿Qué le pediste?
Hombre, me da vergüenza porque suena muy pretencioso, pero mi esposa no me deja mentir, porque se lo contó mi mamá. Le pedí libros. Le pedí libros al niño Dios. Lo que no sé es qué libros le pedí. Obviamente no le pedí La Montaña Mágica de Thomas Mann ni nada de eso, pero no sé, no sé qué libros le pedí.
Las primeras veces, ¿cuándo fue la primera vez que te echaron de un colegio?
Y sí, ese sí, lo recuerdo muy bien. Y me gusta que fuera la primera vez porque fue varias veces. En tercero de primaria o cuarto de primaria tal vez, dejé de ir como una semana o 15 días para dar vueltas con los amigos por la ciudad. Ahí me echaron, por supuesto. Apenas descubrieron que no iba a clase y en mi casa pensaban que iba a clase, evidentemente.
¿Y qué edad tenías entonces?
Pues muy pocos años, tal vez 11, 12.
Bastante rebelde. Primeras veces, estamos hablando de niños, de apartamentos, estamos hablando también de lo que se da cuando se vive en un apartamento, es pequeño, los roces, las peleas, los juegos también en el parque, el fútbol, ya después te preguntaré un poco sobre el fútbol. Pero cuéntanos, digamos, todos tenemos siempre una cicatriz. ¿Cuál es tu primera cicatriz?
Primera cicatriz que he debido narrar en la novela. Uno siempre, cuando termina de escribir las novelas, se da cuenta que le hubiera gustado escribir otra o que por lo menos le faltan muchas cosas. Y eso me pasó en estos días. Y este recuerdo es el que está ausente y que he debido incluir. Resulta que yo tuve una operación de testículos, porque los testículos los tenía arriba, ya que eso es una operación muy, muy usual. Entonces, hicieron descender, la ciencia hizo descender mis testículos. Y la empleada de servicio, que por supuesto no era muy científica, me veía allí como una especie como de paño sacada, ¿cierto? Y empezó a mostrarme como un fenómeno de feria a todas las empleadas de servicio del barrio. Me llevaba y me decía, mire lo que tiene ahí, mire lo que tiene ahí, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí me conocieron en ese barrio primero por mis testículos bajos.
Pero digamos, bueno, el tema del fútbol, tú eres un santafereño irredento, la primera vez que fuiste al Campín, ¿cómo ha sido, digamos? Siempre hay una relación muy fuerte entre la literatura y el fútbol. ¿A ti te ha interesado? ¿Has escrito algo al respecto?
No he escrito nada de fútbol, pero sí fui mucho a fútbol porque, de hecho, mis padres aún viven al frente del estadio El Campín y desde adolescente, pues yo pasé toda mi adolescencia allí hasta que no salí de la casa y me fui de viaje. Vivía al frente del estadio y fue muy curioso porque obviamente empecé a ir con mi padre y con mi hermano, pero después, como quedaba al frente, pues era un plan cualquiera y me podía meter solo, como de hecho lo hice, con una ruana y un transistor a fútbol indiscriminadamente, si era nocturno, si era por la tarde, en cualquier momento, sin ningún peligro y sin ningún misterio. O sea, yo fui muchísimo a fútbol y obviamente dejé de ir cuando empezó toda esta situación agresiva en los estadios.
O sea que este color rojo es un homenaje a tu equipo capitalino.
Por favor.
Muy bien. Cuéntanos algo también, Guido, de hemos estado muchas veces, creo que hemos estado, nos estamos acordando, nos conocemos hace como 20 años y desde que tengo memoria, Guido le gusta mucho la música, pero más que le gusta la música, tiene una capacidad para reproducir rítmicamente con las palmas de sus manos lo que está oyendo en la música que está en el espacio. La relación tuya con la música, la salsa, cuéntanos un poco de tus aficiones musicales.
Claro, eso es una herencia, digamos, directa de mi padre, quien en su juventud tuvo un conjunto que llegó a acompañar a Daniel Santos alguna vez que estuve en Bogotá, Y desde siempre conocí, digamos, esa frustración de mi padre, que la verdad, él ha debido ser músico y no lo fue, él todavía se arrepiente, y yo como que heredé un poco esa frustración y la sigo teniendo. Yo creo que mi padre debió ser músico y yo también, y no lo podemos esconder, de tal manera que cuando escuchamos música intentamos traducirlo con la percusión, básicamente, maracas, bongó, cencerro, tumbadora, en fin, esos instrumentos son muy cercanos, aunque fluyen naturalmente, aunque me gustaría mucho ser saxofonista realmente.
O sea que eres
canto espantoso.
¿Sí?
Percusión, básicamente, no.
¿Y el baile? ¿Cómo se te da?
El baile me da bien, muy bien, porque mi papá también bailaba muy bien y porque yo asistí a muchas ferias de Cali cuando tenía entre 14 y 19 años, digamos. Nos íbamos de parranda del 25 de diciembre al 3 de diciembre y bueno, Juanchito, etcétera, etcétera, el séptimo cierre, en fin, yo no sé, sitios, si hay algún caleño acá sabe que estoy hablando de sitios históricos, el séptimo cielo, etcétera, etcétera, y entonces muy salsero y yo creo que bailo bien, yo creo que bailo bien, lo digo sin humildad, si quieren una prueba más tarde por la noche, con mucho gusto lo miramos a ver.
Pero para llegar a Cali tenías que hacerlo de alguna manera, en bus, en avión, echando dedo. ¿Cómo hiciste para llegar a Cali?
No, es que nosotros teníamos un combo que era mi hermano y mis primos, que son personajes de alguna manera, está dedicado a la novela a ellos. Nos íbamos, por supuesto, en flota y, por supuesto, nos íbamos bebiendo en la flota.
¿Y echar dedo alguna vez para ir a Cali?
No. No, hicimos una vuelta a Colombia con mi hermano y con mi primo, pero fue la vuelta a Colombia. O sea, es decir, una cosa más ambiciosa, más profunda.
Entre tus aficiones, Guido, aparte de la música, también está, y el fútbol, por supuesto, está el tenis. Juegas tenis. También hay una relación muy interesante entre la literatura y el tenis. Alan Pauls, si conoces esa novela extraordinaria, El pasado, trata el tema de una manera fascinante, de Foster Wallace también. ¿A ti te gusta el tenis? ¿Has intentado como un acercamiento literario a este deporte?
Leí una correspondencia muy interesante que tiene Coetzee con Paul Auster. El premio Nobel Coetzee, el sudafricano, John Michael Coetzee con Paul Auster. Y hay una parte de la correspondencia, que la recomiendo mucho, donde hablan del tenis. Y dicen una cosa que es muy importante y que me parece que tiene que ver profundamente con el acto de la escritura. Y es que el tenis es sobre todo un enfrentamiento consigo mismo. A quien tiene que derrotar uno cuando está jugando tenis es a uno. No al que está en el otro lado. Todos los retos son para derrotarse, para mejorarse. Me parece que ese es un ejemplo bastante claro con la escritura. Me parece que cuando uno escribe no hay ninguna posibilidad distinta que enfrentarse consigo mismo. No hay enemigo distinto que las incapacidades o las virtudes que uno tiene para la escritura. Ahí está uno solo, enfrentándose consigo mismo. No hay posibilidades de otra cosa.
¿Y tu héroe, tu máxima figura del tenis, a cual admiras?
Y a Federer, por supuesto, no podría admirarme. O sea, acaba de perdió esta madrugada, cosa que lo hace más admirable aún, porque los escritores importantes, sobre todo, son todos unos fracasados. Entonces yo creo que Federer, que no es un fracasado, pero tiene sus derrotas de vez en cuando. Entonces yo me quedo con Federer.
También es muy importante, ya que estamos hablando de esta parte de la relación entre digamos, el deporte o la música, la literatura. Recuerdo a Murakami de qué hablo cuando hablo de correr. Ahora que estabas hablando de enfrentarte a ti mismo, que es el tema también del tenis, Murakami hace una relación maravillosa de la constancia, ¿sí?, de la concentración, que es tan válido para correr, para trotar, como para escribir. También corres, te gusta, digamos, esos ejercicios, porque en el tenis hay una gran concentración, pero igual que en la escritura.
Sí, no, desafortunadamente a mí me aburre profundamente el ejercicio. Me gusta el juego. Yo no voy al gimnasio, etcétera, no corro. He corrido y me ha aburrido mucho. No, yo hago ejercicio siempre y cuando esté dentro de un juego, dentro de una diversión concreta como el juego del tenis, o el fútbol, el básquetbol, el voleibol. Pero no, no soy tan valiente para enfrentarme a mí mismo, sino es a través de algo juguetón como el tenis.
Ok, volviendo al tema de la infancia y un poco para ir cerrando esta pequeña charla, me gustaría, Guido, volver al principio de esta conversación, y en el día de hoy me encontré en la revista Carrusel una entrevista que te hacen, y hay una, la pregunta es muy breve y muy buena, y la respuesta también es igual, me gustaría que la desarrollaras un poquito. La pregunta que le hacen: ¿cuál es el rasgo de la infancia que más le sorprende? Guido contesta: la convivencia entre la pureza y la perversión. Adelante.
Claro. Los niños son también en dosis, tienen la experiencia cotidiana en la vida de un niño es el descubrimiento. Todo es un poco descubrimiento, todo es eso, una primera vez. Y cuando se va descubriendo el mundo, cuando se va descubriendo, se va perdiendo la inocencia de alguna manera. Pero la inocencia juega a favor de la perversidad también. Lo que pasa es que el niño, obviamente y por fortuna, no está moralizando ni su mirada, ni sus acciones, ni su hacer. El niño sí vive dentro de un universo de inocencia permanente, pero, insisto, dentro de esa inocencia hay muchísimos gestos perversos, muchísimos comportamientos perversos, muchísimas acciones perversas. Yo creo que cualquiera que tenga hijos o cualquiera que recuerde su infancia con... Para recordar la infancia hay que tener sobre todo valentía de no simular, de no maquillar los detalles de la memoria, aunque la memoria ya viene inventada, pero no hay que maquillarla sino cuando uno escribe novelas, del resto no. Pero si todos recordamos nuestra infancia o recordamos momentos de nuestra infancia, van a coincidir ustedes conmigo en que ustedes se recuerdan haciendo algo pavoroso o algo absolutamente sacrílego o algo terrible o algo morbosísimo, ¿cierto? Pero lo que lo convierte en morboso y en perverso es la mirada del otro. Sobre todo la mirada del adulto. El niño no se ve frente al espejo como un perverso, porque el niño cuando mira al espejo solamente ve inocencia e inocencia. Yo creo que hay esa convivencia entre la pureza y la perversión en la infancia. Después podemos ser perversos, pero eso ya es manipulación, ya hay un manejo de la perversidad, una conducción, un control, si se quiere, de la perversidad. En cambio, la vivencia de la perversidad en la infancia es natural.
Okay, entre la pureza y la perversión. Ya ha llegado la hora, el momento en el que, como es costumbre en el Hey Festival, las personas aquí presentes, ustedes, si quieren hacerle una pregunta a Guido, entablar un pequeño diálogo con Guido para preguntarle lo que ustedes consideren pertinente.
Quería preguntarle, Guido, ¿cuándo fue la primera vez que lo atrapó un libro? ¿Cuál fue el libro y por qué lo atrapó? ¿Y cuándo fue la primera vez que usted dijo, voy a ser escritor?
Ok, también se oye un poco con eco, es que esta sala tiene mucho eco, pero usted me pregunta cuál fue mi primer libro, ¿cierto? Mi primer libro muy seguramente fue uno que, ahora que hablaba de la perversión y de la pureza, recuerdo que mi papá leía mucho unos libros que eran relatos policíacos. Y yo por alguna razón, que no preciso todavía, entré en una especie de competencia con él. Él los leía por la noche y yo cogía el libro por la mañana y empezaba a leerlo con el propósito de terminar primero el libro y ganarle, ¿cierto? Era una especie como de matar al padre a través de la lectura. Entonces yo leí mucho cuento policiaco, mucho cuento de horror. Recuerdo un libro que me gustó mucho, el título, que era una antología que hacía Alfred Hitchcock de relatos de terror y policiacos, que se llamaba Cuentos que mi madre nunca me contó. Y cuando uno no sabe exactamente cuándo empieza a escribir, quizás sabe con más precisión cuándo empieza a querer ser escritor, de pronto. Y en ese momento es cuando uno empieza a darse cuenta que ya no quiere, como diría Fabio Morabito, un mexicano poeta muy interesante. ¿Cuál es la diferencia entre redactar y escribir? ¿Cuál es la diferencia entre tratar de escribir el estilo? Cuando uno empieza a preocuparse por el estilo, o sea, no me basta decirle a usted que usted me cae mal. No, ¿cómo le digo yo a usted que me cae mal? Cuando uno se hace esa pregunta, ya quiere ser escritor.
Ah, hola Guido, por acá.
Hola. Hola.
Mi pregunta es acerca de la vejez. Dicen que la vejez es como una especie de otra infancia. O sea, hay ese imaginario. Sí, de creer que la vejez es otra infancia. A mí me gustaría saber qué piensas tú acerca de esa idea.
Ya, pues es muy, muy curioso porque si hay un mundo literario que me interesa mucho, es el mundo de la vejez, y de hecho, en mis libros de cuentos hay varios textos sobre la vejez, me interesa mucho el universo de la vejez, y quizás sea porque el viejo, yo pienso que el viejo, sobre todo, vuelve a sentir que estás muy solo en la vejez, igual que el niño. Y que si bien esa soledad del niño es el comienzo de una historia y en el viejo el final de una historia, los dos se enfrentan solos, el viejo a lo poco que le queda y el niño a lo mucho seguramente que le queda. Pero yo pienso que se parecen en muchas cosas también, en ese preguntarse a solas por el mundo y responderse, ¿no? Yo creo que la vocación más reflexiva El niño no hace reflexiones, pero sí siente y piensa muchísimo, ¿no? No hace reflexiones filosóficas, quiero decir. El viejo sí las hace permanentemente. Y creo que en los dos hay ese mismo desvalimiento, soledad frente al mundo.
Buenas tardes. Quiero preguntar sobre, pues una cosa es los niños o la infancia como inspiración para escribir una novela que finalmente pues es para adultos, digamos, o si alguna vez o a raíz de lo que acabaste de hacer escribiendo esa novela, te atreverías a escribir para niños.
Si la escribí para niños, no, esta novela está escrita, sí, no, yo nunca he escrito el libro para niños ni he pensado en eso, sin embargo, inevitablemente mientras que iba escribiendo esta novela, en algún momento me preguntaba quién la va a leer, qué público la va a leer, ¿cierto? Los jóvenes, los niños, ¿será que le interesa a un joven este texto? Bueno, no lo sé muy bien, pero me parece que si conseguí darle voz a estos niños, yo creo que les va a interesar no solo a los adultos. Yo creo que si ese niño es auténtico, va a lograr conversar con los niños y los jóvenes.
Buenas tardes. Yo quería preguntar si más allá de la creación de los niños como personajes, hay una visión infantil desde la cual se pueden contar historias, ya no como personajes, sino como una perspectiva desde la cual abordar todo un universo.
Perdóname, es que no entendí muy bien.
¿Qué
es? Un poquito más despacio, por favor, es que el eco.
Buenas.
Perdóname, sí, es que no.
Si más allá de la creación de los niños como personajes, hay una visión infantil desde la cual se puedan contar historias.
¿Una visión infantil? Y yo no, la verdad no sé si entiendo bien la pregunta, diría que el universo de los niños es un universo que aún sigue inexplorado. Creo que está repleto de historias, precisamente por la condición infantil que mencionaba ahora. El hecho de que prácticamente todo lo que le sucede a un niño sea un nuevo acontecimiento, sea algo que se ve por primera vez, pues lo hace una historia muy interesante que narrar. El tema es siempre cómo lo voy a narrar, cómo voy a narrar eso. Pero a mí me parece que hay una mina maravillosa de historias en cualquier niño, en cualquier adolescente. Está lleno, repleto de historias. Uno se podría quedar perfectamente indagando y escribiendo solamente sobre el universo de la infancia.
Bueno, una última
Tengo
pregunta.
Una última pregunta, Guido, muy simple. ¿Cuántos años tiene? ¿De cuántos años se siente? ¿Y cuántos años quisiera tener?
Ya. Tengo 60 años. Y cuando cumplí 60 años me hice la pregunta de si eso correspondía a lo que yo sentía, a la edad que yo sentía. Y me parece que hay algo irrefutable que es la edad biológica, ¿no? Que uno puede combatir más o menos, pero que se va a imponer inevitablemente. Pero hay otra edad que es importante pelearla, y es la edad que uno, con la cual uno se compromete, con la cual uno decide jugar en la vida. Y esa edad es la edad
del proyecto, la edad de hacer las cosas, la edad de levantarse a escribir un libro, la edad de jugar un partido de tenis, la edad de amar a alguien profundamente. A mí me parece que sin estos proyectos, pues uno se despierta y se puede sentir muy, muy viejo. Pero si uno tiene esos retos cotidianos, me parece que uno va a tener una edad, no sé precisarte cuál, pero una edad que vale la pena.